8, el SES pone hoy cifras a la huelga del personal médico en Extremadura.
Y que ha supuesto más de 560.000 euros hasta el momento y estimamos además un coste para este ejercicio de 1.4 millones de euros si la situación se prolonga para poder garantizar en todo momento la asistencia sanitaria a los ciudadanos.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. El desencuentro del personal facultativo con el Ministerio de Sanidad llevó a la convocatoria de una semana de paros al mes desde febrero. La ministra mantiene, sin embargo, que no va a renunciar al estatuto marco que rechazan los profesionales. También defiende la aplicación de nuevas normas para acotar las listas de espera. En Extremadura aumentaron las quejas ante la Defensora del Usuario el año pasado, muchas relacionadas con esas listas.
Los motivos más reclamados fueron nuevamente las demoras asistenciales del sistema sanitario para consultas y pruebas de control. El seguimiento de los pacientes, abarcando el 84% de las reclamaciones.
La Asamblea de Extremadura ha creado, de hecho, un grupo de trabajo permanente para revisar y hacer propuestas para reducirlas. Asamblea en la que hoy hemos escuchado las quejas de la oposición parlamentaria por la decisión del presidente de la Cámara de no celebrar este año debate sobre el estado de la región. Daremos un repaso a la situación de los incendios que siguen sumando hectáreas quemadas, más de 125.000 hectáreas en lo que llevamos de año. Algunos afectaron hoy a carreteras y también a trenes. Ante situación del tráfico hasta ahora, DGT Daniel González.
Muy buenas tardes. A esta hora a nivel de tráfico no registramos grandes complicaciones. La situación es bastante tranquila en la red viaria principal y también en la secundaria de las carreteras extremeñas, donde no registramos complicaciones a nivel de tráfico. Con mucha prudencia, eso sí, en los entornos de Cáceres capital, ya en la A66, ya que unas obras de mejora de la calzada pueden complicar el tráfico en sentido a Salamanca.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Pues conocemos ya la previsión del tiempo. Jesús Teniente, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana ya desaparecen los avisos que hemos tenido hoy. Ya contábamos ayer que este episodio de altas temperaturas en Extremadura no iba a dar mucho de sí, en lo que se refería a valores extremos. De hecho, no los hemos tenido. Hoy no hemos pasado de los 39 grados casi en ningún punto de la región. Y ha sido en el este. Es precisamente donde mañana vamos a tener las temperaturas más altas, en esos puntos del este de Cáceres, en el entorno del Bajo Tietar, Monfragüe también, en la parte más oriental, y en el campo Arañuelo. También hacia el nordeste de la provincia de Badajoz se pueden registrar esos 38 grados, como ha pasado hoy, pero en el resto bajan. De hecho, en las comarcas más cercanas a la raya, posiblemente mañana no superemos los 34-35 en algunas poblaciones. Valle del Jerte tampoco, La Vera, El Ambroz, son zonas que van a tener temperaturas más bajitas, y en puntos de Villuercas, hacia el sureste de Badajoz, ahí todavía también van a ser altas, mínimas esta próxima noche que no cambian, la pasada madrugada subían un poquito, y el descenso, que mañana prácticamente no se va a notar, Laura, sí que se va a notar sobre todo el viernes y el sábado. El sábado, fíjate, que no vamos a pasar casi de los 32 grados. Así que tu sonrisa lo dice
buena
todo.
Buena noticia.
Mañana gracias, la calima ya más se retira. Venga.
Gracias, Jesús.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
8:03. La Asamblea de Extremadura crea un grupo de trabajo permanente para evaluar cada 6 meses las listas de espera sanitarias. Una medida que defiende una reducción de los tiempos, mientras que la oposición, Rocío Sensio, ha criticado el aumento de las derivaciones a la privada.
Así es, este grupo de trabajo echa a andar entre discrepancias sobre la evolución de los datos. La directora gerente del SES, Encarna Solís, defiende las mejorías.
Menos pacientes esperando las consultas, menos para ser atendidos, menos pacientes esperando más de un año una operación y el mejor tiempo medio de espera desde el 2019.
Desde la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura denuncian el deterioro sanitario y el gasto de derivaciones, mientras PP y Vox respaldan al Ejecutivo Regional, un escenario marcado también por el aumento del 10% en las quejas ante la Defensora del Usuario. Escuchamos a Eva María Molinero.
Los motivos más reclamados fueron nuevamente las demoras asistenciales del sistema sanitario para consultas y pruebas de control seguimiento de los pacientes, abarcando el 84% de las reclamaciones.
A nivel nacional, el Ministerio busca fijar un marco legal para estos tiempos de respuesta. Escuchamos a la ministra de Sanidad, Mónica García.
Creemos que todo esto que ya está consensuada, insisto, con sus equipos técnicos, podamos aprobarlo para que podamos reiniciar un nuevo Real Decreto que le dé transparencia y trazabilidad a las listas de espera que son de gestión y de competencia de las comunidades autónomas.
Comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, que han pedido más margen para aplicar este nuevo decreto.
Consultas afectadas además este año por los paros de profesionales de medicina que han tenido impacto económico de más de 500.000 euros para el SES. Lo ha dicho el director general de Planificación Económica en una comisión parlamentaria, en la Comisión de Salud, una huelga que no parece además desencallarse. El Ministerio sigue apostando por el Estatuto Marco, centro de todo ese conflicto. Diana Calderita.
Pues Sanidad lo tiene claro, la negociación colectiva con los sindicatos mayoritarios continúa y no se reiniciarán las conversaciones con los sindicatos médicos. Mónica García.
Ya les digo que ni me voy a saltar la ley, ni voy a dejar en stand-by ni en status quo las condiciones laborales de los profesionales que llevan 20 años esperando, y que tampoco voy a romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios con los que hemos estado trabajando el Estatuto Marco, que son Comisiones, UGT, CESIF y SATSE.
Pues en esta tesitura, y si la huelga y los paros continúan todo el año, el Servicio Extremeño de Salud eleva casi 1,5 millones de euros el impacto económico que tendrá en la sanidad regional. Luis Miguel González, director general de Planificación Económica del SES.
Y que ha supuesto más de 560.000 euros hasta el momento, y estimamos además un coste para este ejercicio de 1,4 millones de euros si la situación se prolonga, para poder garantizar en todo momento la asistencia sanitaria a los ciudadanos.
González Fuentes comparecía ante la Comisión de Salud de la Asamblea para explicar este incremento. El proyecto de presupuesto registra el doble de dinero que el año pasado para derivaciones a la privada, una subida criticada por los grupos de la oposición, Unidas por Extremadura y PSOE. Isabel Gil Roseña.
¿La ideología solo vale para la huelga de los médicos? ¿O la ideología no vale para poner 12 millones de euros más a las derivaciones a la privada? Eso no es ideología. Pero la huelga de los médicos sí, ¿no?
González Fuentes asegura que esa subida en las derivaciones a las privadas se debe a un error, que ya que se ha concentrado en esa partida todo el incremento destinado a la prestación con medios ajenos. El alto cargo del SES reitera que se debió a un fallo de un empleado público.
Y en otros profesionales del sistema sanitario, los técnicos de auxiliares de enfermería, se ha centrado el primer análisis nacional de la situación de las TCA en España. Entre las conclusiones que se extraen, 4 de cada 10 dejarían la profesión si tuvieran otra alternativa laboral. Begoña Ruiz, secretaria de Acción Sindical del sindicato que las agrupa, porque son mayoritariamente mujeres, explica las razones.
Técnicos en cuidados de enfermería no se sienten reconocidos. Además, la sobrecarga laboral. Estamos hablando de unos ratios en muchos casos que son muy bajos para la carga y el trabajo que tienen que realizar. Y bueno, pues el salario además es un salario que es bajo.
El informe esperan que sirva para orientar las políticas de recursos humanos. A otro colectivo sanitario pertenece Raquel Rodríguez. La extremeña va a representar a la enfermería de la región en el Consejo General de España. Hoy hemos hablado con ella en nuestro informativo Primera Hora, donde ha destacado que la aprobación esta semana del anteproyecto de ley del medicamento en el Consejo de Ministros da respuesta a una de sus principales reivindicaciones como colectivo, el reconocimiento de que puedan recitar fármacos.
La atención es directa, con todas las garantías, y además legítimamente las enfermeras colegiadas están dando los mejores cuidados a la población, ¿no? Es decir, tienen una profesión autónoma que ejerce de acuerdo a sus competencias y no tiene que estar supeditada a ningún otro profesional ni ninguna otra norma.
Y de otro anteproyecto de ley aprobado esta semana hablamos ahora de los cambios en la ley antitabaco. El sector productor extremeño alerta sobre las consecuencias que tendrá en su actividad la extensión de las limitaciones al consumo, mientras el Ministerio de Sanidad defiende la protección de la salud en los espacios compartidos.
Productores y transformadores aseguran que esta reforma amenaza el sustento de 20.000 familias en la región. Desde las organizaciones agrarias advierten del impacto económico. Teófilo Moleno de UPA y Dioniso Sánchez de Asaja.
Es que no hay nunca interlocución. Hemos pedido 20 reuniones a la ministra de Sanidad y no nos recibe. Ya no digo que nos hagan caso, digo que por lo menos nos escuchen.
La han sacado sin consultar con el sector productor y el tabaco es el motor de esta zona.
La industria transformadora prevé una caída en la compra de la hoja extremeña por las restricciones y frente a las críticas la ministra mantiene que la prioridad de la ley es proteger la población, sean trabajadores o clientes.
Hoy ha subido de nuevo la luz, de medio unos 20 céntimos el kilovatio hora. Está por llegar el pico de ese precio entre las 9 y las 10 de la noche, en el que llegaría a los 38 céntimos el kilovatio hora. Es, dicen los expertos, un episodio puntual, Isaac Silda.
La electricidad vuelve a subir. El mercado mayorista marca este miércoles un precio medio de 20 céntimos el kilovatio hora y supera los 30 céntimos en las horas punta. Según el experto en el mercado eléctrico Andrés Muñoz, el encarecimiento se debe a la menor producción eólica, al aumento de la demanda y a la subida del precio del gas.
Es una menor producción eólica y esta tecnología lo que hace en el mercado es abaratar los costes de la factura. El segundo motivo y quizás el de más peso es una mayor demanda energética, que aumente la demanda energética y hace que los costes de la factura pues sean más caros. Y el último motivo es la subida ligeramente del precio del gas. Directamente sus costes se trasladan en la factura energética.
La subida afecta directamente a los consumidores con tarifa regulada y cuyo precio cambia cada hora. Aún así, Muñoz recuerda que a largo plazo esta opción sigue siendo más rentable que una tarifa fija del mercado libre.
Pues la factura de la luz es una de las razones que señala el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros para mantener en activo la planta nuclear de Almaraz. El cierre sin alternativas técnicas equivalentes que hagan la misma aportación al sistema que las plantas atómicas subiría el precio y amenazaría la garantía del suministro.
El informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear coincide, destacan, con el que emitió este Consejo Profesional ya en marzo, por lo que el cierre, dicen, sería difícil de justificar solo desde un punto de vista estrictamente técnico. Un mensaje que lanzan al Gobierno Central, del que depende, recordamos, la decisión final de ampliar o no la vida útil de las nucleares. Además, Iberdrola, que es una de las empresas propietarias de Almaraz, pide que se refuerce la red y también, de nuevo, que se revise su fiscalidad. La energía nuclear que produjo Iberdrola en el primer semestre del año encabeza la producción. Le sigue la hidroeléctrica. La empresa cerró este periodo con un beneficio de más de 4 millones de euros, un 22% más.
Y seguimos pendientes de los incendios forestales que parecen multiplicarse estos días en España. La situación más grave se da en la comunidad de Castilla-La Mancha, a donde hoy ha enviado el Planifoex extremeño efectivos humanos y materiales para apoyar las tareas de extinción de uno de esos siniestros en Puerto Llano. Se declaraba esta tarde y afecta a las vías del tren, también a la carretera nacional 420, Rocío.
En la misma comunidad, por suerte, el fuego de la Mierla ya está estabilizado. Eso sí, sigue activo y se contabilizan ya más de 32.000 hectáreas arrasadas. Las personas evacuadas de varios, no todos, los municipios afectados ya han vuelto a sus casas. Se mantiene la vigilancia ante la evolución del incendio y el riesgo de reactivaciones. Son más de un millar de efectivos trabajando mano a mano, tanto del Estado como de la propia Castilla y de varias comunidades autónomas. Alfonso Díaz es técnico de incendios.
Lo único que nos estamos encontrando son puntos calientes, no son frentes de llama plenamente activos con su propia dinámica, y es ahí donde se está trabajando principalmente.
El gobierno de Emiliano García Page pedirá declaración de zona catastrófica para la comarca, en la que el Ejecutivo Central financiará el 50% de los trabajos de recuperación. Hay otro incendio en Almorox, en Toledo, por el que se ven afectadas varias carreteras del sur de la Comunidad de Madrid. Hay incendios activos, además, en la provincia de Huelva, en Teruel, en Ávila, en Barcelona, en Segovia. Más de 125.000 hectáreas se han quemado en lo que llevamos de año en España, según datos del satélite Copernicus. Duplica los datos del mismo semestre del año pasado y queda todavía mucho verano.
Pues para prevenir incendios en Extremadura, el PSOE pide un plan urgente de 8 millones de euros para limpiar el perímetro de los pueblos, franjas de seguridad para evitar que el fuego llegue hasta las viviendas. Sin embargo, la Junta ve inviable la medida. Argumenta que casi el 85% de los pueblos extremeños ya tiene planes de protección. Solo en los 16 municipios de más riesgo se han invertido cerca de 5 millones y medio de euros. Diferencias políticas que se muestran también en torno al debate sobre el estado de la región. Este año no habrá, como les venimos contando, y confirmaba hoy el presidente Manuel Navarro, porque el gobierno se ha constituido en abril.
Y por lo tanto el gobierno no había tenido tiempo de desarrollar su acción de gobierno, por lo tanto no cabe la celebración del debate del estado de la región.
PSOE y Unidas por Extremadura entienden que aún así hay razones para el debate. PP y Vox consideran que no es necesario en este momento. Escuchamos a Isabel Gil Rosiña, Irene de Miguel, José Ángel Sánchez Julia y también a Óscar Fernández.
Aunque hayan transcurrido pocos meses del inicio de esta legislatura, se han tomado decisiones importantes, hay problemas que afectan a la ciudadanía, que sufren los extremeños en su piel.
En octubre no se puede hacer un debate del estado de la región para hablar de cómo ha sido este año. Yo creo que sí. El problema es que no quieren hacerlo por algo, porque no quieren dar la cara.
Estamos hablando es de un gobierno que ha tenido poco más de un mes y medio de gestión.
Hay un informe jurídico y parece lógico que con 2 meses de andadura del nuevo gobierno, bueno, pues se posponga.
Óscar Fernández, que como consejero de Servicios Sociales visitaba hoy la residencia de la Fundación CB en Badajoz, donde se desarrolla el programa de conciliación familiar de plena inclusión, en el que participan 260 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Estancias de una semana que permiten a sus familias parar el ritmo de los cuidados, sabiendo que su familiar está atendido las 24 horas. La Junta de Extremadura, por otra parte, ha exigido al Ministerio de Inclusión la remisión inmediata de los informes sobre el impacto del último proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Denuncian la falta de transparencia antes de la celebración de la conferencia sectorial.
Se ha reclamado además formalmente a través de un escrito remitido al Ministerio. En concreto, se piden los informes sobre el impacto económico, sanitario y educativo que esta medida va a tener en nuestra comunidad y también conocer el número exacto de solicitudes presentadas, aclarar si existen documentos secretos en ese expediente y detallar la financiación real del plan de integración. Considera la Junta que no se puede acudir a la sectorial sin disponer de información previa, rigurosa y veraz para debatir la política migratoria que tiene efecto directo sobre las autonomías.
En sucesos, final feliz. En Rena, donde un menor era arrastrado por la corriente del río Ruecas, se sujetó rocío a unas ramas de zarzales mientras pedía auxilio.
De la Guardia Civil que le escucharon se lanzaron al agua y consiguieron sujetarle hasta que llegaron los bomberos para sacarle del agua. El chico fue rescatado sano y salvo. Los dos agentes sufrieron algunas heridas leves. La Guardia Civil recuerda que hay que extremar la precaución en zonas de baño naturales.
Y en Plasencia ha sido detenido un hombre de 36 años que suplantó la identidad de otra persona. Se había presentado al examen para recuperar el permiso de conducir. Rocío Moreno es la portavoz de la Guardia Civil.
Los agentes descubrieron infraganti a un individuo que hacía el examen para recuperar el permiso de conducción en nombre de otra persona, mostrando un documento de identidad falso.
Pues este tipo de delitos está castigado con penas incluso de prisión, que pueden llegar a los 3 años y multas de 12 meses porque ponen en peligro la seguridad de quien circula por las carreteras. Resumen ahora de otras noticias.
Las muertes en los primeros 5 meses de este año superan aquí en la región las 5.000, mientras los nacimientos rondan solo los 2.500, según datos del INE. La tendencia no solo extremeña, en todo el país se registraron entre enero y mayo más de 191.000 defunciones y menos de 130.000 nacimientos.
Balance del curso político del PP. Alberto Núñez Feijóo pide elecciones y asegura que el presidente Pedro Sánchez está agotado y es el nexo de unión de los sacos de corrupción que se investigan en el entorno socialista. Desde el PSOE reivindican la presunción de inocencia. Escuchamos a Feijóo y a Óscar López.
Zapatero nunca habría podido influir sin un gobierno capaz de convertir sus gestiones en decisiones. Efectivamente, le dieron todo su apoyo.
En este país hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Por lo tanto, quienes acusan tienen la obligación de probar. Quienes no creemos en esa culpabilidad no tenemos la obligación de defender, es al revés.
En el Senado comparecía hoy la presidenta del PSOE en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Narbona niega haber mediado ante el presidente del gobierno en favor de Leire Díaz, con la que dice mantuvo una relación estrictamente profesional. Por cierto, el Supremo ha levantado las medidas cautelares a Víctor de Aldama. Una vez juzgado el caso, se valora su colaboración con la justicia, que recordamos evitó el ingreso en prisión y se le devolverá el pasaporte.
Y en fila la recta final el juicio por el caso Kitchen, que investiga si hubo un operativo parapolicial durante el gobierno del PP para investigar al ex tesorero Luis Bárcenas. El abogado del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha pedido su absolución al entender que no hay ninguna prueba que le vincule con el mismo, mientras la Fiscalía pide para Fernández Díaz 15 años de prisión al considerarlo el máximo responsable de la trama.
Y Francia prohíbe el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. Lo ha aprobado ya el Parlamento y la medida entrará en vigor el próximo curso. Es la primera restricción de este tipo en Europa. La norma obliga a las plataformas a verificar la edad, aunque no fija, eso sí, un sistema concreto para hacerlo. La ministra de Asuntos Digitales señala que una coalición de 15 países europeos, entre ellos España, ya está estudiando medidas similares.
Y vamos con propuestas culturales para este miércoles. La primera nos sitúa en el Teatro Romano de Mérida, donde se estrena Bacanal.
No tengo la culpa de que los romanos os hayan rebautizado.
Quizá no seas culpable, pero sí cómplice.
El sonido del ensayo general La noche de una obra, en la que se pide al público que participe llevando al menos una prenda blanca. Además, en Cambrón, en las Urdes, comienzan hoy las actividades de Regilandu de Mieu, centradas en mitos y leyendas jordanos para promocionar esa comarca. Y en Herrera del Duque, su ayuntamiento hoy lamenta la muerte de uno de sus vecinos, de Felipe Vaquerizo, un músico local que da nombre a la escuela municipal. Vaquerizo nació en 1937 y recorría a pie el camino desde Herrera hasta Talarrubias para aprender a tocar el acordeón, un instrumento ligado a la memoria colectiva de todas las fiestas y celebraciones en Herrera y en otros municipios de esa comarca. Incluso llegó a fundar una orquesta con su familia que deja huella en el pueblo. Ahora deportes con José Antonio Reina.
Muy buenas tardes, tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. El esperado homenaje de Don Benito a Pedro Porro tendrá lugar mañana desde las 9 de la noche en la ciudad deportiva que lleva su nombre, según confirmó hoy la alcaldesa Elizabeth Medina. El acto será ofrecido en directo por Canal Extremadura Televisión en un programa especial que arrancará a las 9 menos 5. Por cierto, Pedro Porro, Cucurella y Rodri son los únicos españoles que han sido incluidos en el 11 ideal del Mundial. Ya en nuestro fútbol, en Primera Federación, día de presentaciones en Cacereño y Extremadura. El cacereño presentó a Manolo Molina, Toño Calvo y Runi. El director deportivo del Club Verde, Francis Bordallo, ha dicho que toca esperar para poder cerrar los dos fichajes que todavía les faltan.
Va un poco lenta, más de lo que nos gustaría, porque es verdad que el mercado se ha ralentizado un poco. Pero bueno, hay algunas conversaciones abiertas, no son demasiado fluidas, pero bueno, esperemos que cojan velocidad en los próximos días. Yo entiendo que también en breve les tienen que entrar también las prisas a ellas por ubicarse y por empezar a entrenar con sus equipos en el futuro, ¿no? Espero que más pronto que tarde, pues bueno, podamos cerrar esas dos incorporaciones que nos quedan.
Por su parte, el Extremadura presentó a Quique Márquez, que vuelve al Almendralejo después de 2 años en las filas del Zamora. Mañana será el turno para Yael Ballesteros. Escuchamos al delantero sanluqueño.
Cuando me fui de aquí, si no me equivoco, hace 4 años y medio, no ha habido día que no haya pesado en la vuelta, y yo creo que en ese aspecto había facilidades por ambos lados, ya sea por el club o por mi parte, ¿no? El club sabe perfectamente cuál era mi intención y no había mucho que hablar, ¿no? Simplemente esperar los tiempos y por respetar también a un club como el Zamora, que desde aquí le di las gracias por el trato en estos 2 años, y a partir de ahí pues ha sido fácil, ¿no? Mantener varias conversaciones, con este caso con Manuel Mosquera, y ponernos de acuerdo y poco más, ¿no?
En tercera, muchas novedades en el mercado de fichajes. El Puebla de la Calzada incorpora a Ismael Falcón del Viso, el Montijo a Conan del Barquereño, el Quintana a David Torres del Almorín y el Jerez a Ismael Vázquez del Hernando de Soto. Además, Yuz Avila renueva con el Moralo. De otro lado, hoy arranca el Gébora, que cumplirá su segunda temporada en la categoría con 8 altas y 12 de renovaciones. Mañana iniciará su pretemporada el Zafra con 9 fichajes y 9 renovaciones. La ciudad zafrense lleva 1 década sin fútbol en categoría nacional. El equipo de Ángel Gutiérrez afrontará una pretemporada con compromisos muy exigentes. Fuera de la región, la selección española de fútbol estrenará su segunda estrella en el pecho izquierdo de su camiseta en la Liga de Naciones el 26 de septiembre en Wembley ante Inglaterra. Precioso escenario. 3 días después, en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, recibirá a Croacia. La Roja recibirá posteriormente el 3 de octubre en el Carlos Tartiere de Oviedo a la República Checa. Finalmente, el parón internacional concluirá el 6 de octubre en Croacia. Cambiamos de deporte. En baloncesto, Aleksandar Sekulić es el nuevo entrenador del Barcelona para los 2 próximos años, procedente del Dubai, para sustituir a Xavi Pascual. Y en ciclismo, en el Tour de Francia, la 17ª etapa ha sido al sprint para Philipsen. Pogačar sigue líder.
Esto es Canal Extremadura Radio. Canal Extremadura Radio, siempre contigo.
El Festival de Mérida presenta en el Teatro Romano de Medellín Jasón y las Furias, Cleopatra enamorada, el musical y Alejandro y el eunuco persa. Del 24 al 26 de julio el Festival de Mérida se celebra también en Medellín. Mérida, clásicos del pasado, emociones del presente. Información y entradas en festivaldemérida.es.
Todo Canal Extremadura está en Xplay. Toda nuestra información y todo el entretenimiento están ahora en un solo lugar. Xplay es la plataforma digital de Canal Extremadura. Todo lo que somos, estés donde estés, está aquí. Descarga ya la app de Xplay en tu móvil o Smart TV. Canal Extremadura. Crecemos juntos.
La fonoteca del día. Hoy en El Sol Sale por el Oeste.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving.
Resoluciones. Hola Rodrigo, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo va eso?
Hola Rodrigo.
Bien. Recursos humanos, consejos para encontrar trabajo, y además hoy nos traes un programa de esos que nos gustan especialmente porque viene lleno de historias.
Sí, anécdotas de entrevistas de trabajo.
Sí.
Sí.
La entrevista de trabajo.
Yo me río porque debe ser divertidísimo eso de las entrevistas de trabajo.
Sí, divertidísimo. Bueno, no sé, para el entrevistador, que tú eres el que está al otro lado de la mesa. Los que hemos ido a pedir trabajo, es muy incómoda la situación porque tampoco sabes muy bien.
Digo, no, yo me ponía en el lugar de Rodrigo. En el lugar de Rodrigo, claro. Verte sufrir allí, ver a la ahí gente sí, ahí con sí. Los goterones ahí cayendo.
Porque no sabes si tienes que ser simpático, si tienes que ser. No puedes pasarte gracioso, tienes que ser cordial, tal, tienes que estar ahí.
Tienes que ser tú mismo. Eso es lo que siempre digo cuando hacemos estos talleres de orientación laboral y me dicen, pero ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé, ¿cómo tengo que vestir? No sé. Y digo,
si eres tú, si eres tonto de las narices, que se vea que eres tonto de las narices para que no te cojan.
Desde el primer día. No lo había pensado así.
Pues claro, es que lo de ser tú mismo me hace mucha gracia el consejo, porque si tú eres un tío torpe y que no sabe hablar bien y no sé qué, no puedes ser tú mismo. No te van a coger nunca.
Pues es que si no, luego vas a ser torpe en el trabajo. Entonces, sélo desde el principio.
Claro.
Te echaba de menos, Antonio.
Claro. Yo también, Rodrigo. O sea, lo que tienes que ser es ponerte las pilas para ser simpático, agradable, inteligente y culto, y después ser tú mismo en la entrevista de trabajo.
Eso. Tú tienes que ser siempre tú mismo, porque si luego nos engañas, que normalmente se coge la mentira, que ahora lo veremos. Es que luego no vas a dar la talla.
Vale.
El trabajo. Pero vamos, que yo también he estado en la otra barrera. Yo también he buscado trabajo. He tenido que afrontar entrevistas de trabajo, por supuesto. Uh-huh. Y se pasa mal.
Pero tú cuando vas a una entrevista de trabajo ya controlas un poco mejor los mecanismos, ¿no?
Sí, bueno. No, o sea, soy yo mismo. Entonces, claro. Bueno, pues tengo la suerte que a veces... he tenido la suerte que a veces ha cuadrado y otras veces pues no ha cuadrado. Esto es como cuando entrevistaban a este famoso deportista de baloncesto que le decían que se había fracasado. Y le dijo al periodista, dice, es que ¿tú has visto a Michael Jordan cuántas veces ha perdido torneos? No ha ganado siempre. Ha fracasado. Pues
eso lo dice Guardiola, ¿no?
También lo dice.
Y fíjate, si Guardiola dice que se pierde más de lo que se gana,
claro.
Él que ha ganado tanto.
Claro.
Yo lo que sí pienso es que, por ejemplo, Mané y yo, que llevamos tantos años haciendo entrevistas aquí a la gente, y al final una entrevista es un poco partida de ajedrez, porque es ver por dónde va el otro, por dónde te va a sacar, por dónde le puede sacar más recursos, por dónde puede sacar más su personalidad, ¿no? Yo creo que al final, si fuéramos a una entrevista de trabajo, claro, ya tenemos el ojo entrenado para ver el entrevistador qué es lo que busca de nosotros, qué es lo que quiere, con qué le tocamos más la fibra o menos, ¿sabes? Por dónde vamos mejor o peor, porque eso te lo da mucho la entrevista. Claro, llevamos aquí 20 años haciendo entrevistas, ¿no?
Pues es que no deja de ser algo muy parecido, es muy buen símil, porque también hago una llamada a sobre todo a los reclutadores junior, que van con esa fuerza de venga, voy a intentar fiscalizar, de buscar lo peor. No. El buen reclutador, la buena reclutadora, lo que tiene que hacer es sacar lo mejor de a quien está entrevistando. De manera que si viene nervioso, esa persona tiene que relajarla, salir un poco la entrevista, preguntarle algo que sea banal, pues ahora como el otro día que ganó la selección española del mundial, pues hablar un poco y romper el hielo, para que sacar lo mejor de sí. ¿Que va, que le sale el goterón del sudor, como dice Mané? Pues volver otra vez a reconducir,